Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más de bombardeos en Oriente Medio, marcando la actualidad. Estados Unidos prometía que este martes iba a ser el día más intenso de ataques. La realidad, o lo que sabemos, es que no está habiendo gran diferencia con el resto de la semana. Te resumo lo último. Las sirenas han sonado hace un rato en Israel por misiles enviados desde Irán. No hay balance de daños. Desde Teherán han anunciado ataques contra infraestructuras energéticas en Haifa y Tel Aviv. Cuatro diplomáticos de Irán han muerto en un nuevo ataque israelí en el Líbano. Hezbollah ha lanzado otro ataque contra soldados israelíes cerca de la frontera. Qatar dice que ha interceptado 5 misiles balísticos iraníes. No se han registrado heridos ni daños colaterales. Estados Unidos informa que desde el inicio de la guerra 140 soldados han resultado heridos, 8 de ellos graves. Y lo último, nos llega desde Washington, acaban de negar que su ejército esté escoltando a un petrolero en el estrecho de Hormuz. En un primer momento lo había anunciado el secretario de Energía de Estados Unidos, pero después lo ha negado Carolyn Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, que ha lanzado una advertencia al régimen iraní.
Si hacen algo para detener el flujo de petróleo mercancías en el estrecho de Hormuz, serán golpeados por el ejército más poderoso del mundo, 20 veces más fuerte de lo que han sido golpeados hasta ahora. Los objetivos de la operación Epic Fury siguen siendo los mismos: destruir los misiles balísticos del régimen terrorista, reducir a escombros su industria de misiles iraní, asegurar que sus proxies terroristas ya no pueden desestabilizar la región y garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear.
El gobierno de Trump va a enviar la semana que viene previsiblemente a Steve Witkoff a Israel para coordinar los planes de guerra. Su objetivo sería reabrir la vía diplomática. Y es que también es cierto que en estas últimas horas los principales actores de esta guerra dan muestras de ligero optimismo. Ayer Trump dijo que la guerra acabaría pronto. Hoy el gobierno de Israel señalaba que ya han conseguido grandes logros en este conflicto. Gideon Saar es el ministro de Exteriores israelí.
We must not miss.
No debemos perder esta oportunidad con resultados parciales. Continuaremos hasta el final nosotros y nuestros aliados, hasta cuando lo consideremos necesario. No buscamos una guerra que sea interminable.
Desde Irán, en fin, sacan pecho. Siguen decididos a luchar, a no rendirse. No van a parar, dicen, hasta cumplir con sus objetivos. En fin, eso es lo que dicen desde Irán. Quiero terminar este repaso con algo que merece también nuestra atención. Entre bombas y destrucción están los civiles. No solo los que mueren en los ataques, sino los que se quedan sin casa, sin nada. Personas que viven entre la espada y la pared. Víctimas de unos y otros y que sobreviven huyendo. Otra vez, los refugiados. Hoy, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha cifrado en casi 700.000 las personas que han tenido que salir del Líbano por la ofensiva de Israel. En un día han huido 100.000 personas y los números siguen subiendo. Muchos afrontan un segundo desplazamiento, o sea, muchos, por ejemplo, ya tuvieron que salir corriendo de sus casas tras el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah. Y ojo, ACNUR también ha explicado que 1.700 afganos huyen a diario de Irán para regresar a Afganistán. Primero salieron de allí por los talibanes, llegaron a Irán, ahora vuelven a su país. Un drama absoluto, personas que se quedan sin nada, sin presente y otra vez no saben si con futuro. Tiempo de tertulia, hoy con Agustín Peri y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmen Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Desde ABC, Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Empezamos por la guerra. Carmelo, querías hablar de la duración de la guerra, te preguntas la capacidad de resistencia de ambos. Nekane.
Sí, porque anoche Donald Trump dijo que la guerra estaba casi acabada y hoy su portavoz, Caroline Leavitt, ha insistido en que están logrando sus objetivos más rápidos de lo previsto. Teherán, sin embargo, responde que serán ellos quienes decidan cuándo se acabe esta guerra y que están dispuestos a extenderla. Carmelo, tú te ponías el foco en el arsenal de Estados Unidos y de Israel y en si Israel le vale con resistir.
Bueno, a mí me parece que esta guerra tiene, digamos, una incógnita ahora mismo, que es cuánto va a durar y cómo va a terminar, que no es moco de pavo, porque de todo eso depende, digamos, la estabilidad en la zona y dependen muchas cosas que afectan a todo el planeta, ¿no? Como es el tema del petróleo, que es básico. Pero yo quería coger un aspecto muy aparentemente colateral, pero que en Estados Unidos ya empieza a cobrar fuerza como reacción a lo que está pasando, que es el coste que tiene esta guerra. Solo en los dos primeros días, hoy ha salido una información del Washington Post, Estados Unidos en munición ha gastado 5.600 millones en los dos primeros días. ¿Qué es lo que pasa con esta guerra? Esta guerra tiene un coste muy diferente a lo que le cuesta a Irán. Irán es el que evidentemente sufre la devastación y sufre la pérdida de vidas humanas, que eso es lo más importante. Pero si hablamos en términos estrictamente económicos, el tema es que cada uno de los drones Shahed, estos drones suicidas que se pusieron de moda en la guerra de Ucrania, por cierto, porque los compró Rusia a Ucrania.
No, Irán.
Perdona, Rusia a Irán. Perdona. Cada uno de esos drones cuesta unos $30,000. $30,000. Y sin embargo, los misiles que los interceptan, cada uno de los misiles que los intercepta, misiles Patriot, todo el sistema, todo el escudo de hierro este de Israel, y el propio de Estados Unidos, de los barcos que tiene allí en la zona, cada uno de esos interceptores cuesta por encima de los $3 millones. Entonces el coste es tremendo, la desproporción es tremenda. Y se han dado cuenta en el Pentágono de que algo han calculado mal en lo que a financieramente se refiere. Y es importante lo de Ucrania, porque Ucrania, cuando llegaron los drones iraníes, cuando llegaron allí, ellos se dieron cuenta también que tenían un problema, porque sus baterías, digamos, interceptoras se agotaban. Y entonces se inventaron unos sistemas.
Sí, por eso ahora dicen que si quieren se lo explican,
claro,
a Estados Unidos.
Claro, pero se lo ofrecieron. Le brindaron la posibilidad de que sus sistemas baratos de intercepción se pusieran al servicio de esta guerra. Y en el Pentágono dicen, a ver, ¿qué me estáis diciendo? Si nosotros somos tecnológicamente la leche, vosotros sois unos mierdas, por decirlo de alguna manera. Y ahora se están dando cuenta de que a lo mejor no tenían que haber despreciado esa oferta.
Peri, la pata económica de todo esto, importante también.
Bueno, nosotros mañana publicamos un dato en el caso español. El cierre de Hormuz mensualmente para España supone unas pérdidas de 600 millones. Es un tema muy menor comparado con otros países y desde luego con las que pueden suponer para Estados Unidos. Pero da una idea un poco de la magnitud de este despropósito. Es un despropósito porque confirma lo que decía Churchill, ¿no? Que Estados Unidos es muy bueno haciendo la guerra, no tanto haciendo la paz, ¿no? Y aquí es casi el chiste de Mota, ¿no? Si hay que ir, se va, pero ir para nada. Es decir, la Casa Blanca, la portavoz, como lo habéis contado ahora, ha enumerado todos los motivos, ¿no? Y yo los motivos los comparto. Ahora bien, no comparto la chapuza. Es decir, si tú sabes perfectamente cuál es la capacidad de ataque y de resistencia que tiene Irán, sabes perfectamente quién controla Irán y sabes perfectamente si el pueblo está en una posición de levantarse o no levantarse cuando tienes la bota de la Guardia Revolucionaria sobre tu cabeza. Es decir, todos esos parámetros que se tienen que tener en cuenta cuando tú tomas la decisión de iniciar una guerra contra tu némesis, contra Irán, parece que no se han tenido en cuenta. O parece que Trump en un momento de éxtasis ha pensado, pues me cargo al del turbante y como secuestré a Maduro y ya está. Y ahora negocio con el que pongan. Pues tienes un profundo desconocimiento del sitio al que quieres atacar. Y eso no es solo culpa de que tú estés más o menos tronado como presidente, sino que los que te rodean comparten esa locura que quisiera pensar que es transitoria.
O que no tienen valor de llevarle la contraria.
O no tienen el valor, pero considero que probablemente los uniformados, no sé si es por cosa familiar, que tú y yo compartimos, creo que suelen tener el valor suficiente para al menos decirle a su superior, oiga, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿A qué vamos? ¿A setas o a Rolex?
Y algún general se lo ha dicho,
Claro, porque además hay otra cosa, es decir, os recuerdo que hace una semana llegó a decir amenazar con poner botas en, sobre territorio iraní. A ver, esas son palabras muy mayores, ¿eh? Esas ya sí te pueden costar un problema interno grave.
Hombre, esto ya no es mucho, que y muchos muertos.
Hombre, claro, por eso, porque eso ya no vas a conseguir que todo el movimiento MAGA, que ahora mismo te jalea, cuando empiecen a llegar bolsas de plástico, vayas a decir, estamos contigo, no. O sea, estamos, yo creo que todo Occidente en general, en líneas generales, está con la idea de que hay que acabar con un régimen, salvo Pedro Sánchez, con un régimen asesino, terrorista, que maltrata a la mujer, que somete a todo un pueblo, que es un régimen medieval, feudal. Todos estamos de acuerdo, pero hay que tener la capacidad de hacerlo. Y yo creo que ha quedado demostrado que ahora mismo, al cierre de esta edición, esa capacidad no es total o no es como nos la ha descrito. Y, evidentemente, ocurriendo eso, lo que provoca es por lo que estaba contando Carmelo. Es decir, esto tiene un coste no solo en términos militares, que él también ha medido cuál es la capacidad de creación de empleo que tiene la propia guerra, él también lo ha medido, ¿eh? Pero sino en términos generales de la economía. Y él se ha dado cuenta que muchos de quienes le jalean en Estados Unidos le están levantando la mano porque están perdiendo pasta.
Aquí hay un aspecto clave que tú has pasado has tocado ahí de soslayo, Peri, y es cuál esperaban que podía ser la reacción de la población, mayoritariamente contraria al régimen, porque eso no hay duda. Ahora mismo la población iraní está en un 80%, se calcula, contraria completamente al régimen de los ayatolas. Pero
cuando matas civiles, exacto, la cosa cambia.
Cuando hay una agresión exterior, claro. Evidentemente se produce dos cosas. Primero, el efecto bandera famoso, ¿no? Que todo en contra del que está atacando desde fuera. Y segundo, y muy importante, el régimen se cierra completamente, se hace más duro con la oposición. Ahora mismo, esa oposición que salía a las calles echándole un par, porque había que echarle un par, pero salía masivamente, ahora no se atreve a salir.
Es que los matan.
Porque ahora los matan. Porque,
bueno, ahora y entonces, claro.
Sí, pero ahora los matan más. Ahora ya los matan sin piedad. Y entonces
sí,
la
pero
gente,
¿sabes,
la
¿sabes
gente
dónde
protesta,
se ve, Carmelo?
La gente protesta desde los balcones tímidamente. No. Y además, una vez, y tú lo has dicho, cuando ya caen civiles, cuando ya los misiles caen sobre los edificios o caen sobre el famoso colegio, el Tomahawk ese que acertó en el colegio de las 165 niñas o niños, que sean hijos de quien sean, son niños. Y cuando matas 165 niños, ¿qué capacidad tiene la oposición de salir a la calle a protestar y decir que caiga el régimen cuando están cayendo bombas? En fin, creo que le han hecho el peor de los favores a la oposición, una oposición valiente, una oposición que se ha jugado la vida, que se ha jugado la vida y que han perdido muchos la vida en ella.
Para terminar, Peri, ¿algo más?
No, yo creo que es la descripción de una torpeza absoluta del sujétame el cubata, y el sujétame el cubata no se puede hacer cuando eres la primera potencia del mundo y tienes la capacidad armamentística que tienes, no se puede hacer así. Es desde luego es para que muchos de los que te han jaleado, ya que tú no vas a dimitir, te los cargues, ¿no?
Otra de las derivadas de todo esto es la energía, claro. Protagonista, Ursula von der Leyen, ayer habló del nuevo orden mundial, hoy ha querido rectificar y volver a la apuesta por la energía nuclear.
Eso es, la presidenta de la Comisión Europea, que dijo ayer que no podemos seguir siendo los guardianes de un mundo que no volverá y que, pese a que siempre defenderá un sistema basado en normas, hay que construir nuestro propio camino y nuevas formas de cooperar con los socios. Le respondía hoy el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Dice que la Unión Europea debe defender siempre el orden internacional, postura a la que se ha sumado también José Manuel Álvarez.
Nosotros nos identificamos plenamente con las palabras de Antonio Costa, el que ha indicado que Europa tiene que defender el orden internacional, porque la alternativa al orden internacional es el desorden, es el no orden.
Teresa Rivera, recordemos, vicepresidenta de la Comisión, decía por la mañana que von der Leyen no había hecho una reflexión acertada por la tarde. Sin embargo, sí que matizaba que la alemana no se expresó de la manera más adecuada, pero que no tiene dudas de su compromiso con el orden internacional. Y en lo que sí han discrepado abiertamente es en la apuesta por la energía nuclear.
Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones.
Cada Estado miembro, según sus circunstancias, preferencias culturales y sociales, capacidades geográficas, puede decidir sobre el mix eléctrico y nadie puede decirle a nadie que lo haga diferente.
El tema nuclear, Peri, lo cogemos por ahí si te parece.
Vale, aunque el otro también tiene su miga, pero
tú mismo.
Sí,
a ver, empezamos por lo nuclear y luego vamos
No, la parte nuclear, a ver, yo creo que todo el mundo ha aprendido a base de guantazos la necesidad de tener capacidad de independencia energética, de sostenibilidad energética. Y eso pasa, entre otras cosas, por la energía nuclear. O sea, ha quedado claro en el caso francés sobre el alemán. Los franceses han estado frotando las manos durante toda la primera fase de la guerra de Ucrania, precisamente por la dependencia que tenía Alemania, que era el líder antinuclear mundial, y ahora ha reculado. Hasta los propios verdes alemanes han reculado. Francia lo tenía claro con los mini reactores nucleares, ¿no? Que es un sistema. Oye, pues eso es una realidad. Y si tú eres independiente o tienes capacidad energética propia, en lo que es la guerra híbrida, tienes una mayor ventaja. Es decir, España no tiene una dependencia absoluta. Entonces, a mí, depender de los vaivenes argelinos, de los vaivenes, no digamos, marroquíes, depender de si Trump ahora me castiga con el gas que estábamos trayendo, depender de si Francia le brota o no le brota, pues hombre, a mí me genera una situación de, como mínimo, de oye, vamos a hacer un pensamiento, ¿no? Vamos a dejar la bandera un ratito, la del happy flower y del mundo ideal, un poquito tranquila, Teresa, porque la realidad es otra. Eso yo a lo que creo que se refiere en muchos casos von der Leyen, y es una realidad. Y evidentemente hay que tener un sistema lo más fiable posible, que todos tenemos el tramo en los que tenemos cierta edad, recordamos los problemas que hemos tenido con Chernóbil y el susto que nos dimos en Fukushima hace 15 años, todos. Pero la realidad es que si eres dependiente energéticamente, eres muy vulnerable, muy vulnerable. Y estamos en un mundo en el que un grillao desde Moscú te puede hacer la vida imposible. Se la hizo Alemania.
Se toman decisiones según las circunstancias. Digamos que quien marcó de una forma rotunda la reducción de la dependencia nuclear fue Angela Merkel.
No, y antes Schröder.
Sí,
antes Schröder, que sí. Se hizo consejero de Gazprom para llevárselo crudo, sí. No,
pero
te lo pierdas.
Pero bueno, Angela Merkel yo creo que tomó una determinación de que...
Pues ahora dicen que es un error, claro.
Que desaparecieran. Y eso ocurrió, efectivamente, después de lo de Fukushima, que aterrorizó al mundo.
Primero, mucho antes, ¿eh? Con el propio Helmut Kohl ya tenía una respuesta muy contundente.
Primero nos aterrorizó lo que pasó con la central nuclear de Chernóbil, y luego Fukushima, que el mundo estaba en vilo porque pudo ser un auténtico apocalipsis. La energía nuclear tiene sus ventajas, qué duda cabe, porque no contamina el aire, pero tampoco es inocua, no nos vamos a engañar, no es inocua. Y tampoco es una energía de la que no tengamos nosotros dependencia exterior. Claro que la tenemos. El uranio enriquecido que alimenta nuestras centrales nucleares y las centrales nucleares de muchos países que tienen centrales nucleares viene de fuera.
Lo que pasa es que aquí tenemos en Salamanca y no se puede explotar por legislación autonómica.
Sí, pero enriquecer el uranio para usarlo en las centrales nucleares no es algo que esté...
Sí, pero al final es mucho más barato.
Necesita. Sí, bueno, si esto no...
Bueno, y te recuerdo el apagón que sufrimos, es decir, que sí, quien tuvo que intentar ir al rescate.
Bueno, eso digamos que tiene un montón de matices, como bien sabes.
Bueno, sí, pero si no,
bien
los
sabes,
matices,
porque es que
sí.
El apagón se produjo curiosamente por una sobrecarga de renovables. O sea, que es que la red no aguantó la sobrecarga de renovables. O sea, que en España.
¿Y quién tuvo que ir al rescate?
España puede tener, digamos, Pues hombre, el rescate no solo lo hicieron las centrales nucleares, lo hicieron las centrales de ciclo combinado. El gas, que yo particularmente creo que es un elemento también de estabilidad que tiene que ir siendo reducido al mínimo, porque lógicamente España puede tener el ticket energético mejor de todo el planeta, porque tiene unas posibilidades en renovables enormes, pero sí es verdad que necesita una energía estable y lo que hay que hacer es buscar el equilibrio, eso está claro. Pero tampoco es baladí el tema de los residuos nucleares. Tampoco es un asunto
pero,
que sea menor.
Carmelo, si tienes toda la razón, si yo no te quito ni una pizca de razón del riesgo y el miedo.
Todo hay que meterlo en la.
Pero es una bandería ideológica, es decir, todos sabemos el coste que tienen todo lo que hacemos. Incluso que tú y yo hablemos aquí y digamos determinadas cosas, tiene un coste reputacional para el señor Expósito, ¿no? De tenerme a mí, pues tiene un coste para esta.
No tenemos
gravísimo.
Y no digamos a mí.
Y no va a remontar, ¿vale? O sea, yo soy radiactivo para esta cadena. Pero evidentemente tú tomas una serie de decisiones. Y en el caso de la energía nuclear, es una decisión de por qué tiene que ser mi bandera, ¿no? Como el no a la guerra este fake que tenemos, ¿no? Son banderas que tú coges para marcarte como yo estoy por encima del bien y del mal. Ya, pero es que ocurre que luego bajas los pies a tierra y la realidad te coloca en tu sitio. Entonces, ¿puede permitirse España esta posición? Yo creo que no. Sinceramente, creo que no. Y creo que eso ha quedado meridianamente demostrado, y de eso tenemos que aprender gracias o por desgracia a la guerra de Ucrania y gracias o por desgracia a nuestra cagada estratosférica diplomática con el caso argelino y gracias a nuestra cagada estratosférica con Trump, al que no le tengo ningún cariño. Entonces, todo eso tiene unas consecuencias, entonces tendrá que medirlas. ¿Has decidido que tú lo nuclear lo cierras todo y se acabó? Vale, pues que sepas qué consecuencia tiene. Las mismas que habrán medido en todos sus riesgos los franceses, los alemanes que ahora quieren ponerlas en marcha, los italianos que se lo plantean, todos los mismos presidentes que habrán medido los mismos riesgos. Lo que pasa es que a lo mejor los han medido sin un criterio ideológico.
Sí, pero cada uno tiene las capacidades que tiene. Y Francia, por ejemplo, que tiene, yo creo que tiene, debe tener como 60 reactores nucleares, es que tiene tecnología propia. Es que, claro, evidentemente a Francia le interesa la energía nuclear por mil motivos, porque él exporta su propia tecnología, una tecnología que nosotros no tenemos, nuestras centrales nucleares.
¿Pero de quién preferimos depender? ¿De Francia o de Argelia, del Golfo, de Rusia?
Si tuviéramos que depender. No tenemos dependencia de Francia energéticamente.
Si tuviéramos que depender,
creo que exportamos más que lo que importamos.
Pero si tuvieras que depender de la energía eléctrica y hubiera que comprársela a Francia por ser nuclear, ¿qué prefieres como socio? ¿A Francia, a Alemania o a Rusia?
No, vamos a ver.
Digo, porque con el gas se hace electricidad,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, con el gas se hace electricidad, pero lo que hay que hacer es diversificar las fuentes de suministro.
Y también se contamina, ecológico.
Pero tú de Francia te da si le sobra. Solo cuando le sobra.
Vamos a ver.
O sea, tampoco puedes depender de ellos. No nos engañemos.
Pero la independencia en Europa, que es la madre del cordero, ¿cómo se consigue? ¿Cómo? Si no tenemos petróleo ni gas.
Bueno, nosotros tenemos, digamos, una fuente de energía que ha avanzado muchísimo en los últimos años,
afortunadamente. Y no es suficiente.
Que no es suficiente. Puede ser suficiente completamente si no fuera porque nos falta una energía estable. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Necesitamos una energía estable.
Y no depender de esos mercados tan inestables.
Te la producen las centrales nucleares o las de ciclo combinado con gas.
Claro.
Con gas.
Y contaminas.
¿Eh? Y contaminas, con lo cual, evidentemente, no es lo deseable.
Y te lo tienes que comprar al ruso de turno. Y el gas no lo tienes
y la nuclear la quieres
cerrar. Pero si tú vas reduciendo la dependencia de esas energías que te producen esa estabilidad, vas reduciéndolo al mínimo, aunque tú siempre tengas que tener la alternativa de esa energía estable, pues creo que el tique energético español puede ser bastante, bastante deseable. Podemos ser el país con la energía más barata de toda Europa.
Ahora no es un tema de tema barato o no, es un tema, insisto, ideológico.
Pues eso es importante, ¿eh?
Pero a mí me parece más importante que el gobierno me explique por qué se tiene que cerrar Almaraz y no se tiene que cerrar la de Cataluña.
Es muy curioso. Y sabes,
que es un tema muy curioso.
Sabes la respuesta.
Bueno, claro, la sé, es una pregunta retórica.
¿Quién gobierna en un lado y quién gobierna
en otro? Creo, y creo que es absolutamente indefendible en términos ideológicos de Happy Flower, que es peligrosa o muy necesario cerrar una, Almaraz, y no la de Cataluña.
Bueno,
me parece muy llamativo. Como lo sabes tú, Carmelo. Es decir, es una petición del gobierno de la Generalitat. Punto. Pero, entonces, se le concede. Almaraz, ya está. Entonces, el argumentario de que el nuclear es malo...
No, si mi memoria no me falla, igual sí. La más antigua es Almaraz.
¿Y?
Bueno,
pero si dicen que puede durar 80 años más.
Pueden durar si tú inviertes.
Pues claro.
¿Quién tiene que invertir en eso?
Bueno, pues las empresas, el gobierno. Conclusión,
los propietarios.
Que cerremos Almaraz y a tomar por culo toda la comarca.
Vamos a ver, yo he dicho que hay que cerrar Almaraz.
No, pero
si no digo... Te voy a decir mi opinión sobre Almaraz, que no la he dicho aquí, o sea, que no la des por hecho. Yo creo que hay que alargar. No sin edie. Yo creo que la central nuclear de Almaraz sí que creo que está previsto su cierre en el...
Ya.
No, ya,
27.
No, 27, bueno, me parece que llega hasta el... Yo creo que hay que alargarla 3, 4, 5 años. Porque te da... O sea, esto es una cuestión de tiempo. Yo creo que los tiempos te permiten adaptarte y aportar otras posibilidades de energía estable, que las hay, entre otras. El bombeo reversible, que en este país no se ha puesto en marcha, y eso sí me parece que hay que reprochárselo a los gobiernos que en España han sido, incluido este, y los nuevos modelos de baterías que son capaces de almacenar energía.
Fíjate, limpia. Estoy leyendo, perdona, mira, ASCO 1 y ASCO 2 y Valdellós generaron el 60% de la electricidad de la comunidad catalana en 2024. El 60%. Con razón no quieren cerrarlo. Me imagino que son tan peligrosas, contaminan y generan tantos problemas en Extremadura como en Cataluña las centrales nucleares. Pero los catalanes pueden mantenerlas, los extremeños no. Y me imagino que me parece que el tema ideológico queda respondido. No sé la antigüedad, porque
esas dos que has citado catalanas son más modernas que Almaraz, bastante más modernas, creo recordar.
O sea, que no tiene nada que ver que están en Cataluña.
Técnico de por medio. Yo creo que no sé por qué sois tan categóricos con el tema ideológico.
Estamos locos. Estamos locos.
Bueno, yo no soy tan categórico.
Permitidme que me voy a publi, pero antes una última hora. Al menos 6 muertos al incendiarse un autobús al oeste de Suiza, en la localidad de Kerzers, en Friburgo. Hay varios heridos, ha sucedido a las 6:30 de la tarde. La policía dice que por ahora se desconoce lo que ha sucedido, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Ampliaremos. Está el tema como para cogérselo con papel de fumar. Enseguida vuelvo, en un minuto.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, alarmas, también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es mejor, esperar a la herencia o hacer una donación en vida?
Depende de si es dinero, para qué sea o si es una vivienda.
¿Pero se están manteniendo bien nuestras carreteras, Ricardo?
Algunas carreteras que son tremendamente peligrosas.
Es que son muchos los restaurantes de nivel que están cerrando.
El margen es mínimo. Yo no puedo subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El enfoque de esta noche, que nos hace como todos los días Jorge Bustos, tiene un nombre propio. Raúl del Pozo.
Eran más bohemios, los periodistas de antes eran más bohemios. Tenían una, el veneno de la profesión metido, eso sí. Yo no he visto periodistas con tanta pasión como el periodismo cuando yo empecé en el diario Pueblo. Se mataban por una noticia en primera página. Hoy ya no hay tanta pasión, sin embargo los periodistas están mejor formados, respiran el aire de la libertad, la democracia les ha hecho libre.
La verdad es que llevamos unos días entre Fernando Onega y ahora el maestro del Pozo francamente complicados. Ha muerto hoy Raúl del Pozo a los 89 años, histórico periodista e histórico columnista del diario El Mundo. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, como jefe de opinión, ¿se dejaba dirigir este hombre?
No, Raúl. Raúl nació indómito y ha muerto indómito. Es una leyenda viva. Consiguió elevarse desde la humildad de su aldea de Cuenca hasta lo más alto de la profesión, sin perder jamás el pulso de la actualidad, sin perder jamás a sus amigos de antes, de ahora y de mañana, porque Raúl tuvo el don de la amistad y a todos la acogía, a todos enseñaba sin querer dar ni una sola lección, porque él era demasiado humilde para eso. Y se convirtió en una leyenda viva. Pero ya digo, quizá la clave de su grandeza era la sencillez, a la que jamás renunció. No se creía más que nadie, siendo el mejor de todos, pero tampoco dejaba que nadie le tosiera. Tenía la agenda más increíble de los periodistas españoles.
Yo, por lo que le conocí, trabajé con él y traté, era un tipo muy de izquierdas, era muy cercano al Partido Comunista de aquellos años.
Sí,
era
sí.
Íntimo amigo, por ejemplo, de otro conquense de pro, Félix San Roldán.
Sí,
tenía muy buenas relaciones también con las Fuerzas Armadas, porque era un tipo, en el fondo era un tipo muy centrado. ¿No te parece?
Sí. Cuando veía a Félix San Roldán se cuadraba, le decía a mi general. Le dio clase, fue maestro rural en Uclés, en Cuenca. Y bueno, es que tenía amigos tan dispares, ¿qué?, de todas las ideologías, de todas las edades. Él podía en medio de una comida sacar el teléfono y llamar a don Juan Carlos y al mismo tiempo hablar con un comunista duro de los 70 y quedar con un sindicalista y al día siguiente con una duquesa y jugar al golf y al mismo tiempo entrar en la taberna más humilde. Bueno, se emborrachó con Orson Welles, fue guionista de Lola Flores, fue corresponsal en Moscú, cubrió la revolución de los claveles, cubrió el despegue del Apolo 11 que llegó a la Luna.
Claro.
Es una vida inabarcable.
Y una cultura enciclopédica.
Claro, porque se empolló, autodidacta en buena medida, se empolló el siglo de oro. Era capaz de hablarte, ¿verdad? Cuando hablabas con él, hablaba como en trozos perfectos de escritura, como si estuviera escribiendo. Te soltaba frases perfectas y muy afiladas. Y luego el anecdotario que tenía era incomparable.
Te tirabas
por el suelo de risa con
él.
Yo
tengo una anécdota con él. El primer día que dejo de ser director ABC y presento un programa de televisión en la TDT, el Grupo Vocento, el mundo tenía Veo y Vocento pone en marcha la 10. Pues yo presento ese programa y uno de los tertulianos era Raúl del Pozo.
Madre mía.
Y segundos antes de que se encienda la luz roja de la cámara, me dice: Expósito, que sepas que te pueden estar viendo tus padres y tus hijos y que el ridículo que puedes hacer es impresionante. Y en ese momento se enciende la luz de la cámara y arranco en directo. ¡El cabrón!
Sí, era
cáustico.
Era irreverente, era cáustico y al mismo tiempo siempre tenía una mirada piadosa para los débiles. Yo le he visto enfadarse en alguna comida con algún empresario poderoso porque pretendía monopolizar la conversación o dirigir o mirar desde arriba al resto de comensales. Él no toleraba la humillación de nadie porque tenía ese corazón enorme, pero al mismo tiempo era una persona que se ponía en el folio todos los días. Fíjate que se ha muerto muy mayor y solo al final ha dejado de escribir la columna todos los días, cuando ya no podía físicamente escribirla, pero tenía esa ambición de escribir todos los días su mejor texto y me llamaba por las tardes, me decía, ¿qué tal hoy? Oye, estos de los comentarios, le obsesionaban los comentarios de los periódicos, que a veces mucha gente pues vuelca su bilis ahí, claro. o le linchaba en Twitter algo, ya no. Entonces te preocupaba mucho que quedar bien, decía, pero Raúl, ¿a ti qué te importa lo que opine la gente? Eres Raúl del Pozo. Y sin embargo nunca se lo creyó. Él quería todos los días agradar, seguir gustando, que al final también es la base del columnismo, ¿no? Todos los días ponerse en el folio, intentar dar lo mejor de tu cerebro al lector.
Es verdad. Oye, una última cuestión, Jorge. Llevamos unos días, como he comentado antes, complicados. Fernando Onega, Raúl del Pozo, a ver si paramos la racha. Las nuevas generaciones que tenemos la suerte, las generaciones que les hemos seguido y que escribimos en los periódicos, nos faltan años luz, ¿no te parece?
Hombre, yo creo que sería insensato tratar de emular a Raúl del Pozo. Nadie va a llegar a esa estatura, pero también porque tuvo una vida de novela. Quizás se va con él efectivamente el último de una estirpe que entronca directamente con los más grandes, con Ruano, con Camba, con Cela, con Umbral, que fueron grandes amigos suyos. Ese es el linaje de Raúl del Pozo. Después de él, los demás hacemos lo que podemos, pero lo único que podemos es recordar el afecto sincero con que nos distinguió y el magisterio sin querer dar lecciones, el magisterio de su amistad, de su risa, de su reverencia. Yo, la verdad es que llevaba semanas preparándome para este momento, pero ahora que llega la noticia, descubres que no.
Sí,
que
no, es verdad.
Que no estás preparado.
Es muy jodido, una impresionante pérdida para el oficio, pero nos quedamos con la suerte de los que hemos podido trabajar con él y echarnos unas risas. Yo le serví muchísimos cafés en el bar de mi padre, que estaba justo enfrente de la sede del PC.
Fíjate.
Y yo estaba en la facultad y hacía por las noches el cierre de la cafetería y él cubría los comités federales.
Y ya le mirabas como una leyenda, ¿no?
Hombre,
en la cafetería.
Hombre, imagínate. Y luego, fíjate, cuando nos encontrábamos en el oficio, él se acordaba.
Sí, sí.
Qué grande. Raúl del Pozo ha muerto ya a los 89 años. Le intentaremos imitar un poquito en la medida que podamos. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Te escucho a las 6.
Gracias a ti, Raúl.
Adiós. Chao, chao. Seguimos. El tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri. Peri, ¿tú trabajaste con Raúl del Pozo? ¿Coincidiste en algún momento?
Sí, coincidí. Yo tengo no tuve el trato ni por asomo que han tenido otros compañeros que son amigos, como Antonio, Lucas, por ejemplo, pero sí recuerdo algo que ahora cuando escuchaba a Jorge, pues con toda la razón. Yo me acuerdo que entonces no sé qué cargo tenía yo allí, bueno, era director adjunto, me parece, en El Mundo, y era el comienzo de Podemos, ¿no? De los círculos de Podemos. Y entonces, precisamente por eso, por su pasado, por toda la historia, por todo lo que él había visto nacer y desaparecer en política en España, y sobre todo desde movimientos de izquierdas, le llamé, oye, hola Raúl, tal, no sé, hombre, hola, ¿qué tal? Tenía ganas de saludarte porque tampoco te conozco, tal, como. Digo, oye, me gustaría, si no te va mal, si te parece bien, que acudas a un círculo, hay un círculo en, no me acuerdo dónde era, y que fueras allí y nos lo cubrieras para nosotros. Bueno, me dio las gracias unas 35 veces, estoy hablando del año 2014-2015, ¿vale? Se fue para allá y recuerdo que consideré
tenía,
que fue
tenía 80 años,
que fue uno de los peores errores de mi vida como jefe, porque volvió entusiasmado. Y entonces entró en la redacción con los brazos en alto, se lo comentaba yo a Cuartango, digo, joder, macho, he creado un monstruo, ¿por qué coño lo habré mandado? Y digo, estos van a ganar, esto, ha sido alucinante, cantidad de gente joven, entusiasmados como en la política, como antes, como en la transición, entró contándolo, pero con la emoción del periodista del que becario. Ha cubierto algo por primera vez, del becario, del reportero, del que cumple los tres principios básicos del reporterismo: ir, ver y contar. Sí. Que yo siempre se lo repito a la gente, si en algo he destacado algo, ha sido en poco, pero ha sido en la gestión de equipos de reporteros. Yo siempre les digo a todos, hay que ir, ver y contar. Y lo que decía Jorge es verdad. Esa estirpe, ese linaje es inalcanzable por la vida que tuvieron, pero también por el periodismo que ejercemos, es decir, por las situaciones económicas, por las nuevas tecnologías. Tenemos compañeros muy brillantes, pero que a lo mejor no han cubierto una rueda de prensa, no han ido nunca a un suceso.
Ni han dado una noticia.
Sí, entonces, creo que eso es fruto también del tipo de periodismo. Sí tenemos grandes columnistas, pero hay muchas veces que yo se lo digo a algunos columnistas, digo, te falla el reporterismo. ¿Por qué? Porque no has ido.
Claro, eso se nota mucho. Pero la frase que ha dicho Peri, ahí me la contó mi primer jefe, y es verdad, José Luis Cebrián, hay que trabajar siempre como si fueras un becario.
Claro. Sí, sin duda alguna, y yo creo que él lo hacía desde esa humildad, y se le notaba, y lo dejaba de alguna manera plasmado en lo que escribía. Esa humildad no solo trascendía pues cuando tenías contacto con él. Yo no he trabajado con él, salvo cuando estaba en el canal 10 tuyo, en la tele de Vocento, en los programas que hacías tú, que coincidíamos, tú me llamabas y yo iba, claro, y él iba también.
¿Ves cómo uno es pertinaz en el error, sí, sí. Peri, no solo contigo?
Sí, que sí.
Y Masoca, sin duda alguna. Realmente Masoca.
Y allí, pues...
Pero Carmelo también, ¿eh?
Esperando, sin duda, esperando el rato que esperabas hasta entrar en el plató y tal, pues charlabas con él. Y charlabas con un tipo que era como, parecía como si fuera... No voy a decir un pobre, pero como si fuera alguien, pues nada, es alguien tan sencillo, tan humilde. Y claro, ¿cuál es el valor que tiene este tipo de gente, independientemente de tener una pluma privilegiada? Esto es así. La mochila, es decir, las vivencias.
La cultura.
O sea, toda esa vivencia que él, bueno, lo ha explicado Jorge, todos esos sitios en los que él estuvo, el haber vivido todas esas situaciones y luego acompañado de una cultura estratosférica, porque bueno, pues él es verdad que estaba muy, muy metido en el siglo de oro y se permitía el lujo además de usar algún término de aquella época gloriosa de nuestro imperio, ¿no? Entonces, claro, y lo hacía con tanta naturalidad, con tanta sencillez, y esa grandeza, esa es la que no se puede alcanzar si tú no has tenido todas esas vivencias que te hacen que ves, digamos, ves la realidad con una carga de empírica tan brutal que todo lo que cuentas tiene especial relevancia.
¿Ibas a decir, Peri?
Por hablar un poco de nuestro oficio, ¿no? Del que compartimos los tres y flagelarme un poco. Raúl pudo vivir esa vida por su talento, por su capacidad, por su valentía.
Claro, su actitud ante la su profesión. Y, claro.
Que era muy cobardón en algunas cosas, pero muy valiente en otras. Y precisamente en aquellas de donde hay una noticia yo voy. Pero también porque tuvo gente detrás que dijo, vale, que vaya este. Que vaya este. Y evidentemente él demostró el talento de que yendo traía lo mejor, o sea, lo sacabas a faenar y pescaba y traía merluza donde otros traían anchoa, y con ese talento esa generación de periodistas es también porque los mandábamos a los sitios, y me incluyo. Nosotros ahora mismo, por nuestra situación, por cómo está todo el panorama, por el clic rápido, porque te renta, ¿no? Como dicen los jóvenes, una crónica. Más o menos, lo importante es que sea la primera, la más rápida en llegar. Pero no esa crónica que hacía, por ejemplo...
Artista.
O del propio David Gistao, joder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, que lo mandabas a Sicilia porque había muerto Toto Riina, y voy a recordar lo último y no me quiero emocionar, que le encargué a mi amigo David, y me escribió una crónica como no me escribiría nadie más, jamás, jamás. Entonces, pero porque fue. O sea, yo el único mérito que pude tener en ese momento es mandar al mejor, que ya ves qué mérito. Pero los mandábamos. Ahora mandamos a poca gente, los tenemos muy encerrados, y yo estoy convencido de que habrá un buen linaje, pero ese linaje tendremos, como decía Jorge, pero tendremos que dejarle volar y salir. Hay gente infinitamente mejor que yo en esta redacción, y aquí lo digo, pero tendrán que tener la oportunidad de poder volar, ¿no?
Algunos seguimos empeñados en salir.
Sí, no,
a lo mejor hasta bueno, demasiado.
No, eso te lo dirán en tu casa, pero, sí, pero a mí yo cada vez que te veo que, o que conectas desde algún sitio, no solo me mueve la envidia, sino la sensación de que eso es... O eso era el periodismo.
Sí, sí, no, envidia de la mala, por cierto, en mi caso.
Sí, sí, no, no.
Yo es la única que tengo.
Por supuesto, otra no por supuesto que eso, mira, otra cosa en la que coincidís. Cambiamos de tercio, descanse en paz, Raúl del Pozo. Se le echará de menos en esa, contra del mundo. Digo, cambiamos de tercio, bajamos un poquito el nivel. Koldo declara mañana por videoconferencia en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, Nekane, y ahora y yo añado.
Claro, eso es. Instituciones penitenciarias ha desaconsejado su traslado desde la cárcel hasta Pamplona por motivos de salud, y ahora vamos con el detalle. Koldo ya avanzó que se va a acoger a su derecho a no declarar en esta comisión sobre la adjudicación de obras públicas.
Bueno, veremos qué hace, si declara o no declara, pero no va a ir, porque dicen los médicos de la prisión que no es aconsejable. ¿Sabéis lo que le ha pasado? ¿No? ¿Por qué no va?
Sí.
Porque se le ha caído una pesa en la cabeza.
Anda.
Lo que dicen los testigos, según estoy leyendo en este caso en el español, es que él se ha pegado una leche con la aposta y que se ha hecho, pues no sé si una herida, pero que le duele mucho la cabeza. Conclusión, los testigos dicen, pero si se la ha pegado él. Él dice que no, que ha sido un accidente. El caso es que le han dicho que no se desplace. Pero bueno, cierro el paréntesis y no sé si la anécdota.
Bueno, lo que está claro es que está entretenido en el gimnasio de la prisión, ¿no?
Sí, vamos, no,
bueno, no sé. Hombre, de haberse herido, darse en la cabeza precisamente, no parece muy... ¿No? Si lo hace
a
posta.
Vamos a ver, a mí, a ver cómo lo digo. Einstein tampoco parece.
Bueno, pero
abogado del Estado...
Pero darse en la cabeza, joder, si quieres, date en un brazo, en el pie, que pero en la cabeza...
Es
que te puede salir caro.
El problema está en que si te das en el brazo o en el pie, igual te trasladan.
No, hombre, no sé. Bueno, en cualquier caso, es igual, si no va a decir nada. Si es que vaya...
Ha dicho que no iba a declarar, ¿no?
No, y además yo, sinceramente, cuando está algo, digamos, como está, digamos, en un proceso judicial, en el cual todo lo que digas te puede costar caro si no lo dices bien.
No, pero esto es lo de la comisión del Parlamento.
La comisión del Parlamento, ya, pero que si es que todo el que va a una comisión parlamentaria y está metido en un proceso judicial, pues es lógico que el abogado le diga, oye, tú no digas ni mu porque no tienes nada que ganar. Ahí no tienes nada que ganar. Te pueden poner nervioso, te pueden atacar, te pueden... O sea, que yo puedo entender a cualquiera, no a Koldo. A Koldo es el caso que estamos hablando ahora, pero me vale cualquiera que esté incurso en un asunto judicial. Yo le veo que puede agarrarse perfectamente al hecho de que, oye, mire, usted, yo estoy aquí metido y como ustedes comprenderán, yo se lo digo al juez, no se lo digo a ustedes.
Peri.
Yo solo voy a decir en este caso que recuerdo, a quien no se acuerde, que Koldo García, portero de Puticlub, con una formación académica desconocida, fue consejero de Renfe con este gobierno. ¿Vale? Ese es el cargo que tenía Koldo García, desde el que pudo hacer todo tipo de trapacerías. Pero ese es el cargo que tenía. Entonces, se ha dado en la cabeza, bueno, no sé si lo ha simulado o no. Si lo ha simulado, pues bueno, ya empieza a ver, ya ves muchos casos en España de simulaciones de accidentes o de lesiones, pero bueno, y evidentemente puede ser parte de una estrategia. A mí lo que me sigue produciendo un parraque tremendo es que un tipo que todos sabíamos lo que era y lo que venía y lo que podía ser, fuera consejero de Renfe. Y muchas más cosas durante mucho tiempo. Entonces, alguien tiene que ser responsable o pagar por eso.
¿Quién le
no
nombró?
Solo él.
¿Quién le nombró consejero de Renfe, evidentemente?
No solo. ¿Quién le nombró? Por elevación. Porque hay veces que tú tienes que ser responsable porque miras a tu alrededor y sabes. Tú sabes, Carmelo, lo que tienes alrededor en tu casa. Lo sabes, Pósito, lo sé yo. Y seremos los responsables. Y que Ábalos era lo que era, pero que Koldo era lo que era, lo sabía Pedro Sánchez al segundo de estar con él, lo mismo que estuve yo. Y tú si has estado alguna vez con él, al no, segundo.
La verdad que no, se le he visto alguna vez, pero no he cruzado una sola palabra con él.
¿A quién? Yo sí.
¿Eh? Con Koldo.
A Koldo yo en mi vida. Yo lo he visto en el Congreso pues cuando haciendo
sí.
De acompañante
sí, haciendo
y cuidador
acompañante,
del jefe.
Bueno, que podía ser, o sea, yo entonces ni pues siquiera
yo,
advertía.
Yo lo que os digo, a ver, pero en serio, por favor, vamos a ser serios. Yo soy presidente del gobierno. En este país comete el error garrafal de que nombrar a mí presidente del gobierno. los españoles. Y yo estoy ahí en Moncloa y de repente veo al Ezcolari, al tío del Pello, al tío de los putis, tal, y veo que lo han nombrado consejero.
No, es que ya le conocía, ¿eh?
No, no, por eso digo. Entonces yo precisamente a eso voy. Digo, si no lo conozco, llamo. Y digo, oye, José Luis, macho, ¿me puedes explicar esto? No, es que tal, como te lo explicaba José Luis, no, es que quiero tener a alguien de mi confianza que me vigile a estos. Ya, pero ¿me puedes decir por qué justo Coldo? Y entonces le diría, oye, tío, esto no puede ser. O pondría a alguien a vigilarlo. Es decir, aquí esto ya me huele mal. Si no lo hizo, es porque precisamente por lo que tú dices, porque ya sabía lo que era. Y ya le hacía un papel. Así de claro, así de claro. Y eso, me lo diga Agamenón o su porquero. Conocí a Coldo lo suficiente, que fueron dos conversaciones, para saber de qué había. Y me acuerdo que salí de aquella reunión diciéndole a la persona que nos lo presentó, acabamos de estar reunidos con Torrente, que era Ábalos y este.
No, Torrente se queda corto.
Cortísimo, cortísimo.
Si lo dice el propio Santiago Segura, ahora que
lo dije, cuando lo dije, todavía no era ni consejero de Renfe. Todavía no era ni consejero de Renfe.
Pero en fin.
Pero esa es la realidad. Y eso, Pedro Sánchez, me puede contar las milongas que quiera. Las que quiera. Y no digo que sea ni que haya cometido ningún delito, ni muchísimo menos. Puede haberlos cometido, pero no será este. Pero desde luego el presidente del gobierno aquí sabía perfectamente lo que tenía en su casa. Perfectamente. Y dejó hacer.
Tanto de Coldo como del jefe de Coldo.
Por supuesto. Sí. Y dejó hacer. Y dejó hacer. Por los motivos, ignoro cuáles son.
Dejadme un último tema. Me quedan 5 minutillos. El domingo, elecciones en Castilla y León. Todo apunta a lo que dicen casi todas las encuestas de Cali.
Eso es, que Mañueco va a necesitar el respaldo de Vox para ser reelegido como presidente y por eso en los mítines de campaña tanto PP como Vox se tienen muy presentes. Hoy hemos escuchado a Núñez Feijóo cuestionar el patriotismo de Vox y le acusa de no querer formar gobiernos ni en Extremadura ni en Aragón.
Está de moda en la política española el no gobernar. Hay gente que se presenta a las elecciones para no gobernar. Y además se presenta a las elecciones para no gobernar y para impedir que gobierne el que gane. Y resulta que son patriotas. Resulta que un político ama España por encima de todo y lo que quiere es que no se pueda gobernar las comunidades autónomas que conforman España. Hombre, esto de patriota te viene grande, ¿eh?
Y dice Abascal que son los primeros que quieren un cambio de rumbo, un acuerdo con el PP, pero insiste en poner condiciones.
Que al Partido Popular le hemos dicho que se siente a negociar seriamente, sin filtraciones a los medios de comunicación, con mentalidad de adultos, ¿no? Creo que el señor Feijóo decía siempre esto de la política para adultos. Pues sí, vamos a negociar como adultos. Medida a medida, con presupuestos, con plazos de cumplimiento y con garantías de cumplimiento, porque no son de fiar.
¿Cómo veis lo del domingo? Más o menos a bote pronto y en un minuto
bueno,
y medio.
Bueno, yo, las encuestas parece que todas dan lo que dan,
más o menos.
O sea, dan más o menos lo mismo y que bueno, va a tener Mañueco que entenderse con Vox, lo cual es una auténtica pesadilla, especialmente para él, porque él padeció como nadie.
De hecho, le dejaron colgado.
Claro, le dejaron tirado. Y bueno, y no pasa nada. A mí me aterra el hecho, y me preocupa, sinceramente, me preocupa el hecho de que con lo que ha sido Vox en Castilla y León, lo que ha hecho, qué desastre de actuación en esa región durante el tiempo que estuvo en el gobierno, que ahora pongan a cualquiera, porque bueno, está el que presidía el Parlamento, pero podía estar Pluto o la novia del Pato Donald, da igual, que pongas a quien pongas, porque se vota la marca, ¿eh? La marca, digamos, que es una marca que consigue transmitir que son, digamos, el partido del castigo a la política, como si ellos no fueran política, cuando ellos son más política que nadie, pero política negativo, porque ahora mismo tienen empantanados los gobiernos de Extremadura y de Aragón. Y no importa, no pasa nada. En esto tiene toda la razón.
Ojo, por no hablar de las movidas internas.
Claro, bueno, que son escandalosas. En esto tiene toda la razón, Feijóo. ¿Estos son patriotas? ¿Qué tipo de patriotismo es este?
Peri.
Bueno, si el tema es que lo que se está negociando, lo que se tiene que negociar no es a nivel local, porque Vox no es un partido autonómico, es un partido presidencialista. Es un partido que se presenta a las autonomías porque no le queda otro remedio. Es decir, porque tiene que adaptarse al sistema. Pero el propio Santi Abascal y todo su equipo, de hecho, ¿tú conoces, dirías, los nombres de quienes negocian en cada una de las comunidades autónomas? ¿Conoces alguno?
Ni de los candidatos.
Pues eso. Pues ya está. Más preguntas, señoría. Son son peones de una decisión que se toma en la calle Bambú, en Madrid. Entonces, eso para mí ya viene a decir un poco cómo funciona este partido. El partido que también purga a sus líderes regionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen una idea diferente de lo que hay que hacer en su autonomía, por ejemplo, entrar en un gobierno, ¿no? Pues entonces, yo creo que ahí quien se retrata es Vox, creo que en eso tiene razón Feijóo, pero también creo que no les queda más remedio, porque la realidad es que pese a lo que haya podido hacer mal en Castilla y León, con Gallardo y compañía, no le pasa factura precisamente por eso, porque se está votando en términos nacionales. Y ahí...
¿Y por qué no se desgasta? Porque claro, evidentemente,
no,
si eso, tú no, gobierna,
no, eso por
no
supuesto,
pasa nada.
De hecho
son
salió,
como la antipolítica. O sea,
salió de los gobiernos,
en política la antipolítica.
Salió de los gobiernos con la coartada. Yo me acuerdo que se lo comenté un día a Santiago Abascal. Digo, ahora es cuando te van a medir como se midió a Barack Obama. Le puse ese ejemplo. Le digo, Barack Obama, grandísimo en el discurso, magnífico en llegar al pueblo, de lo mejor que yo he escuchado nunca. Pero claro, llega un momento en que has prometido el cielo y ahora tienes que entregarlo. Y ahí es donde te van a juzgar. Pues este es el caso. En cuanto empezaron a juzgarle, se fue de todos los gobiernos con la coartada de la inmigración, que fue una excusa. ¿Por qué? Porque se estaba desgastando. Claro. Esa es la realidad.
Como curiosidad, ¿habéis visto la movida esta con Antelo, el ya ex líder en Murcia, claro, y demás? ¿Quién es el abogado? Gallardo.
¿Ah, sí?
El ex vice de Castilla y León. Lo leí el otro día.
Ahí se queda la hermana de Méndez Monasterio, que es la segunda, su hermana es la señora que se queda ahí mandando en Murcia. O sea, la operación viene desde Madrid.
Veremos cómo queda la cosa. El domingo. Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Peri.
Un abrazo.
Oye, que hoy no juega en Madrid, te quejarás.
No, es que no te faltaba
canalla,
valor
canalla,
para convocarme un día que juegue en Madrid. Never.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Champions se pone seria.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Siguen los octavos de final. Este miércoles desde las 8:15 de la tarde. Real Madrid, Manchester City.
¡Muy buena!
La ida de los octavos en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gran noche de radio por delante.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
Le llamo porque hay riesgo de subidas de precios y es preferible que cambie de comercializadora, para lo que necesitaríamos sus datos personales.
En Endesa solo solicitamos tus datos cuando existe una nueva contratación o un contrato en vigor. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las elecciones colombianas celebradas el pasado domingo han permitido clarificar a los principales candidatos para las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. La izquierda ha concurrido bajo una sola nomenclatura. El centro y la derecha lo han hecho bajo siglas distintas, pero en otro gran bloque. La interpartidista en la derecha ha encumbrado a la candidata del partido de Uribe. En la izquierda despuntan, sin embargo, los hombres de Petro. Su partido, Pacto Histórico, ha ganado las elecciones legislativas, pero no parece que pueda obtener una mayoría clara en las presidenciales de mayo. El mapa electoral es plural y complejo, a pesar de la polarización que marca la política colombiana. Gustavo Petro y Álvaro Uribe se convierten en los nombres fuertes de la política y en los catalizadores de los polos políticos, a pesar de que, paradójicamente, ninguno de los dos concurre a las elecciones. Entre el uno y el otro discurre un país que no ha cerrado la herida de la violencia y que, a pesar de los pactos y de los planes de reconciliación y memoria, no ha conseguido pacificar su convivencia. No parece que la historia de Colombia pueda construirse a base de antiuribistas y antipetristas, sino sobre un gran espacio en el que se reconozca cordialmente la mayoría social. Esto es lo que los colombianos deben decidir en la primera vuelta de las presidenciales en mayo o en la segunda vuelta de junio.
Son las 11, las 10 en Canarias.